Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 185, grabado el martes 14 de octubre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy especial, tenemos acá en el estudio A de S Remedios a Tico Man.
Hola, hola.
También tenemos por acá a Julius.
Hola, geekos.
Y tenemos vía nuestra conexión intergaláctica Shiar para chillar desde Panamá a nuestro super compañero Britoman.
Buena, buenas.
Bárbaro, Britoman. Venís con mucha potencia, Britoman.
Ay, a ver, pues. Es que comí camarones.
Está bueno. Señoras y señores, aquí estamos listos produciendo el show para ustedes. Yo soy Omar Man. Me siento muy contento de estar acá y de tener en streaming a casi como 12 personas conectadas.
Casi 12, 11 y medio.
11 personas conectadas. Y tenemos en el IRC también a Ángel Dumas, Editar, Guillermo Hectoringo, Lupus y Only Angel. Así que buenísimo.
O sea, el promedio de entre una docena y una decena, fíjate.
Sí. Es una plétora.
Una plétora de mala. Y siempre aquí bailándonos en el estudio, como es costumbre, a nuestra chica Anywhere But Here. Siempre desnudita.
Bailándole a la webcam.
Bailándole a la webcam, que por cierto, el día de hoy la webcam solo la está viendo Brito. Así es. El
está
invitado. Cabal. Tico Man, ¿quién es el invitado de lujo que tenemos en esta semana?
Ah, aquí tenemos a Alan Greenspan, que nos viene a hablar de la economía, pero.
Pero
se arruinó el micrófono.
Que... el mismo micrófono jodido que tenía. Y que es que Brito, vos te llevaste el micrófono bueno, man.
Ah, sí que habíamos comprado uno nuevo. Con la ganancia de Google.
Sí, cabal.
Con lo que nos ahorramos de pagarle a Julio, menos porque llega tarde.
Sí, es que le hicimos.
La ganancia de Julio, ¿cómo fue?
y de agosto.
Así que gracias a la chica. Gracias a la chica de Anywhere But Here por bailarnos siempre desnudo. Por cierto, señoras y señores, este es un show para adultos nada más. Les recomendamos que si tienen hijos, no escuchen este show enfrente de ellos porque solemos decir palabras soeces como puta, a la gran puta.
Y pitiris.
esa es la peor.
Y chaise.
Chaise.
Es como la vueltita verde.
Cabal. Así que tengan mucho cuidado. También hablamos de temas que pueden ser muy explícitos en el sentido, así sexualmente hablando, ¿verdad? Como así por ejemplo es. Cuando la chica esta se le monta encima al otro chavo y ¡ja! Pisandinga. O cuando se la pisa a Wolverine.
Cuando oyen la...
Y otros muy gráficos como irán al final del show, referente a un helicóptero, pero como novela, no podemos decir
sí.
Más.
Sí, gráficos como las novelas.
Nos dijeron por ahí en un email que sí, que teníamos que dar ese warning al principio, así que damos, señoras y señores, este show.
Danger, Will Robinson, danger.
No es para menores. Uh-huh. Ok, vamos a arrancar este episodio como normalmente lo hacemos con...
El trivia de la semana.
Llenando su cabeza de basura.
Adelante, Tico, llena nuestra cabeza de basura.
Los depredadores que salen al final de la segunda película, que
de la película de los depredadores, obviamente.
De la secuela, obviamente, que ven a ya están en la nave, que ven a Danny Glover. Uh-huh. Esos fueron interpretados por algunos miembros de los Lakers de Los Ángeles. Solo ellos daban la talla.
Wow.
Okay.
Está bien. Muy buen tip. Muy bien, vamos a continuar ahora con algo que tenemos por acá, que siempre lo decimos. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana.
Otra semana árida en noticias de cómics. Anuncian que el paquín de Spider-Girl termina con el número 30.
Perdón, ¿Spider-Girl o Spider-Girl?
Spider-Girl. Gracias. Okay. A decir verdad, actualmente el título lo cambiaron a Amazing Spider-Girl, por eso es el número, la cuenta va tan baja en 30. porque es un Paquín que ha estado en publicación ya hace 11 años. Muchos pronosticaron que era un Paquín que no iba a durar más de un año, y sorprendentemente duró pues 11.
Sí.
A esta altura, es más, no lo cancelan del todo, sino que se están planeando que van a salir historias cortas de unas 10, 11, 12 páginas en un en una revista de la Amazing Spider Family, algo así como una recopilación de historias cortas con diferentes miembros de la familia de Spider-Man. Tom DeFalco, que fue el creador, recuerda...
Yo entiendo que el equipo creativo como que tampoco ha cambiado en todo ese tiempo.
Creo por lo menos el escritor es el mismo,
sí, DeFalco. El escritor es DeFalco.
No te sabía decir el DeFalco. Artista, yo creería que no.
La economía.
¡Toma! A todos por seguir el chiste. Yo por decir los chistes malos y todos ustedes por seguir la corriente.
En el 98 crearon la historia como parte de un universo alterno de la Marvel, que era el universo MC2. Y habían otros superhéroes que eran hijos de los actuales, que eran los Avengers Next, A-Next.
A-Next.
También
American Dream, que era una Capitana América.
Uh-huh.
Estaba...
Pero así como Paquín, ¿qué otro? Dark, había otro.
Dark Devil.
Estaba el Dark Devil.
Estaba Juggernaut, el J2.
Ajá.
J2.
Ah, y estaba el otro Paquín, eran Fantastic los Five. Fantastic Five, sí. Que salía Herbie de Robot.
Sí.
Pues todos esos otros paquines
murieron,
uh-huh. Pero el de Spider-Girl continuó y yo compré los primeros y en esta ocasión no me pueden echar la culpa a mí. Yo solo compré en el 98 5 paquines, pero
con esto es suficiente para suficiente. Que cancele, pero no.
Y ya vi que no
y
lo
solo cancelaron. Le pidieron 3 y él compró 5.
Pero entonces no lo volví a leer. Bueno, siguiente noticia. ¿Cuál era? Ah, Ridley Scott, el director detrás de Alien y Blade Runner y otras películas más recientes como la caída del Black Hawk Down, la caída del halcón negro.
¿Del halcón milenario?
No. Y Gladiador.
Gladiador milenario.
Regresa nuevamente a hacer una película de ciencia ficción. Una película que quiso hacer justo después de Blade Runner, pero hubo problemas para adquirir los derechos de la novela. Es la...
Y los zurdos.
La Guerra Eterna, The Forever War. Se trata de un soldado que
la
sale
del espacio
a participar en una guerra en la cual y pasa luchando en el espacio durante varios meses y cuando regresa a la Tierra han pasado 20 años y es un lugar que no reconoce. Es algo una combinación de la Odisea, dice, combinado con Blade Runner. Y es una de las mejores novelas de ciencia ficción. Esa nunca la había oído yo hablar. Ganó el premio Nebula y el Hugo en el 74.
El premio Hugo.
¿Qué? ¿Nos vamos? Mira, esta no es noticia, pero la vamos a comentar de una sola vez. ¡Qué bueno estuvo eso!
¿Qué es?
Newsarama está publicando lo mejor de producciones del género, entendiéndose por género de ciencia ficción, fantasía, terror hasta cierto punto, y en femenino. Este caso se están hablando de la década de los 70, así que a ver, ¿quiénes de ustedes han visto esto? Encuentros cercanos del tercer tipo.
Yo.
¿Sí? Yo. En el cine.
Yo.
Y me dio miedo.
Bueno, la vi en el cine.
Yo la vi en la tele.
Yo la vi alquilada.
Y me dio sueño.
Ok. Suspiria, del 77.
No.
¿Cuál es esa?
Esa es una película italiana de horror. Y yo no la he visto tampoco. Aquí porque lo dicen. ¿Qué? Zombie, del 79, cuando sale el zombie comiéndose a un tiburón.
No.
Yo no la vi, pero esa escena fue famosísima. Yo me acuerdo que un par de compañeros lo vieron en el colegio en ese entonces. Y la madre estaba así con la boca abierta. ¿Cómo es eso? Darnos más detalles de toda la sangre que salía.
Oh my God.
Yo me acuerdo de zombie de una escena donde está la típica escena de la chica bañándose cuando le ataca el zombie.
Vos te acordás por la chica, estoy seguro, no tanto por el
zombie.
Alex, disculpen, sí. Que estaba tratando de escuchar el show desde hace rato, pero no pudo escucharlo, dice, así que ni modo, va a tratar de escucharlo grabado. Saludos desde Honduras. Y lo menciono a Alex porque él estaba atento a que íbamos a grabar el show a través de Twitter.
Entonces, lo que desconectaste.
No.
Ese es este botón que...
Es
que
otra onda. La onda es... El Twitter es un mini blog. Entonces todos me pueden seguir. Twitter.com/OmarEgan y ahí van a estar al tanto de cuando estamos grabando cualquier cosa aquí en los Comic Geekos o cuando vamos a estar al aire, etc. Okay. Así que saludos a Alex desde Honduras.
Okay.
Ok.
Continuamos, okay. Sorry.
Sí, seguimos.
Seguimos con las películas.
En el 79 apareció Alien, la película que asustó sí. a Britomán. Es en vivo. Eso es del 79.
Sí, que hizo Chele a tu primo.
Ahora, hay otra sí. que esa no la vi, sino en cable muchos años después, aunque era del 79, que se llamaba Phantasm.
No.
Fulano que andaba con unas esferas metálicas uh-huh. que las tiraba y hacían un montón de ondas las esferitas. Con esa mataba gente, la impalaba, la no, explotaban.
No, pues no.
Okay. Halloween, me acuerdo, la original. Una de Jeff John Bridges. Carpenter, del Jeff, 78. No.
Jeff Bridges que tenía una chibolita, así que era
no, ese es Starman.
Oh. Oh my god, esta es la escena del zombie con el tiburón.
¡Ey! Ya la hallaste en YouTube.
Esa es.
Sí, esa es.
¡Qué paja! Bueno.
Ay, ya ves.
Yo veo Jaws que... Meets Dawn of the Dead se llama.
Yo veo que el tiburón es medio real.
Y al final no pudieron utilizar aquel disclaimer. En esta película no ha sido dañado ningún animal.
Mira, una pregunta.
Porque se lo hartó.
¿Este zombie era el bueno de la película o qué onda?
No, los zombies son malos. ¿Cuándo ha visto un zombie bueno?
No, no sé, pues. ¿Y qué onda con el tiburón ahí? Pues?
Se comió el cerebro del tiburón, quedó sí, con hambre.
El tenía hambre y apareció en el mar. Es que yo creo que esta película es donde el virus que crea zombies en un barco aparece, en un carguero, algo así. Entonces llega un muelle, todos están muertos, los policías comienzan a investigar y hasta después comienzan a salir los...
Muelle canalla.
Bueno.
Se muelle.
Halloween.
Se muelle.
La original con de John Carpenter es del 78.
Ajá. Ajá. Después tenemos... Jamie Lee Curtis.
Dawn of the Dead, no. La noche de los muertos vivientes.
No, hombre,
de
Dawn
Romero.
Es del amanecer de los muertos.
Ese es como el estándar dorado. Ese es
sí, es la varilla. Con esta vara se miden todos los zombies.
No queremos ver. Mad Max es del 79 también. Buena. Mira, al final de los 70 salieron.
Sí, hombre, al fin hicieron buenas movies.
A ver. ¿Qué más? También La Naranja Mecánica, aunque esa es más vieja, es del 71. Y eso cuando es vi esa película, esa me traumó. Yo no la pude ver toda.
Es ciencia ficción, sí.
Sí, es ciencia ficción. No sé, también la Andromeda Strain. ¿Cómo se llamaba el...?
El virus de Andrómeda.
De Andrómeda, del 71.
No sabía ni siquiera que tenía película, pero el libro es muy bueno.
Buenísima la película. Esta Solaris... del director ruso...
Solaire, sí. Esa tenemos
Andrei
aquí en la ventana.
Tarkovsky. Esa no le... Esa vi el remake que hicieron hace poco, que salía Josh Clooney, si no me equivoco. Es lenta. Westworld, del 73.
No. Nope.
Otra de Crichton, acerca de un parque...
Jurassic.
No, un parque donde hay animatronics del viejo este.
¿De cuál viejo? ¿De este?
¿Cómo se llama esa?
Westworld.
Westworld. Pero no es una de que le hacen parodia en Los Simpsons, me acuerdo.
Uh-huh, sí,
que se mete por un río, un androide, y que después sale del otro lado caminando, que es imparable el disputa.
Hasta ahí no me acuerdo.
Es como un Terminator. No, pero sí, ya la he oído mencionar.
Ajá. No, es famoso.
No la he visto, pero sí.
Otra que es clásica, y es también que cuando la vi en la tele, así, tipo 8 años, me friqueó, Soylent Green. Charlo Heston, un futuro distópico donde a la Mara la matan, la meten a una fábrica y sacan unas tabletitas verdes que es la comida sí. de esa época.
Solid Green. Nutricional.
Está Rollerball.
Sabroso.
Hicieron un remake hace poco,
sí,
malo.
Donde la Mara pelea en patines. Pero tenemos...
remake de esa, no de Solid Green.
Ajá, de esa. Tenemos también Logan's Run del 76.
Esa sí la vi.
Bueno,
¿cómo? Escape bueno. en el siglo 23.
En un carro. ¿Era Fórmula 1 el carro o no vos?
No, era un carro tocho.
Sí, era un volado que se inflaba supuestamente y flotaba. Bueno, eso era en la serie de televisión, pero la película era bien chiva.
No, el mismo carro.
El mismo. Después sale El Planeta Fantástico, el 73. Es una película animación francesa que nunca vi. Y de último, dejemos a las esposas de Stepford, de Stepford Wives.
Ah, esa la vi.
La original del 75, no la versión de Nicole Kidman de hace 3 años que estuvo
hostil. Todas las hacían Robux.
Así es. Ok.
La Stepford Wives, sí.
Muy bien.
Y si te das cuenta, no nos molestamos en ni mencionar Star Wars.
Porque ahí está.
Que es de los 70, que es obvia.
Galáctica.
Ni Capricornio 1.
Star Trek.
Ni Star Trek. Ni los, ni la invasión de los Body Snatchers con Sutherland. Bueno.
Yes. Bueno, no sé, Tico Man, si tenés...
La noticia que traía. Uh-huh. Solo que estuvieron hablando con este chavo que se llama Terrence Howard. Que él era el que hizo el papel de War Machine. Bueno, no de War Machine, de Jim Rhodes en Iron Man. Entonces uh-huh. parece que las negociaciones con el salario de este no tuvieron mucho fruto. No sé, no sé si estaba ya firmado para la otra movie o qué pasó ahí, pero ya no va a ser Jim Rhodes en Iron Man 2. Parece que lo han reemplazado con...
¡Va a ser Tony Stark!
No, con... ¿cómo se llama este actor?
Como ya hizo el papel de un afroamericano en la que voy y ibas a ver.
Sí, ¿cómo es? Él puede hacer los dos.
Ah, pues
sí,
claro.
Sí. se llama... el que va a estar Don Cheadle. ¿Cheadle?
Chip and Dale.
Es el... este salió en Ocean's Eleven. Era el...
Ah, es cierto.
El británico, el negro británico, sí. Este. Y ha salido en varias películas dramáticas, él haciendo papel estelar.
Ok, no puedes decir el afroamericano británico, ¿verdad?
¿Mm? Es que no es británico, creo.
¿Afrobritánico?
Afrobritánico. No, en la película.
No, en la película hizo de británico. Bueno. Sí, ya no sigo. Entonces, pero él no,
el Kiko se defiende mejor callados.
Calladito se ve más guapo. Necesito toda la ayuda.
Gracias, gracias, gracias.
Puta, el sensei. Oh, qué bello es.
¡Ay! ¡Ay! Está fuera de contexto.
¿Cómo te acordás en Hot Shots Part 2? Uh-huh. Cuando está la chica.
¡Qué bello ese hombre!
¡Oh, qué hombre más bonito! Estaba la bicha vestida de chamaco que solo se había puesto un mostacho. Bueno, eso era todo.
Alright, muy bien. No sé si habrá en esta vez box office.
No, porque ganó Chihuahua otra vez.
Ah, pues no, entonces nos ponemos en huelga.
Te comento que me salvé por un pelo y mi esposa llevó a mis hijas a ver Chihuahua al cine ayer.
Hiciste la maniobra de la Matrix para esquivar las balas.
Sí, no es paja. Un zafón buenísimo. Y lamentablemente tengo que decir que les encantó a las dos niñas.
¿Y la quieren ver otra vez?
No. La quieren alquilar. Oh, no. Nomás sale. Oh, no. Y mi esposa me dijo, mira, se pasan de virgos un montón de chistes.
No, demasiado, demasiado.
Y le ponen acento mexicano.
La versión que está acá es doblada en México, pero así, con no acento neutro, sino que propio de mexicano, con un montón de chistes locales.
Sí. Bueno, Chihuahua. Muy bien. Vamos a continuar, señoras y señores, este episodio. Y ¿qué onda? Repito, los emails súper, súper rápidos.
Sí.
Vamos.
Tiempo para hablar de la carnita al final.
Así es. Sí, va a haber suficiente tiempo. Por eso vamos a ir corriendo por una cantidad bastante grande de emails que tenemos acá. Vamos a empezar con Desa, que nos pone, hola, se acabó. Acá de nuevo, en este momento estoy escuchando el programa especial de Wanted. Ya sé que estoy un poco lento en los programas, pero me pongo al día hoy mismo.
Tenías un montón de tener ese mail ahí guardado.
Sí, sí. Dice por acá que estuve escuchando un mail de alguien que le cuesta un montón descargar los programas. Dice que él tiene una solución. A partir de un archivo JCD administrado por FlashGet. Así que pueden ocupar el programa FlashGet para bajar también los episodios más rápido de los geekos.
¿Del blog?
Sí, directamente del blog. Si alguien quiere las direcciones de los programas desde el 150 al 181, pueden pedírmelo, dice a Desp Desa. Así que ahí está nuestro amigo Desp. Pueden comunicarse con él. José Pardo nos pone también saludos desde Cádiz, España. Saludos a todos.
Y...
Es cierto.
Ahí se pega al mágico.
Sí, ahí tiene una estatua del mágico.
Del mágico González. Saludos a todos.
Bolo, que no sabía jugar fútbol.
Es el que no me pagó las birrias que se tomó.
Dice acá, saludos a todos y evidentemente a las masitas que les bailan en directo y les distraen mientras comentan. Llevo tiempo oyéndoles y siempre me alegran el rato. Imaginen andando por las calles y soltar una carcajada por lo que dijeron o por lo que están haciendo. La gente me mira raro.
Lo que estamos haciendo.
Si ellos supieran. Bueno, en el trabajo tuve que prohibirme su podcast porque le dedicaba más atención a lo que estaba haciendo en el momento. Menos mal que no manejo una cortadora de acero o algo así.
Que no maneja.
Sí. Okay. Me habría cargado algún asistente ya, dice acá. Bueno, no les...
Pero ahí le dicen el manco, no sabemos por qué.
Sí, cabal, el manco
de... El cinco uñas.
El manco de Cádiz. Dice por acá, bueno, no les peloteo más. Sigan así y seguro
que... ¡Ah, no ves, futbolista!
Que romperán todos los récords de podescuchas online en el mundo. El último que vi eran 19, ¿no? Pero ya llegamos a 22, ese fue el récord. Y ahorita, por cierto, andamos con 16 escuchando.
¡16! Que perdimos 6 cuando cantó el tico al principio.
Perdón.
Ah, por cierto,
no lo vuelvo a hacer.
Me atreví a escribirles para dejarles un enlace, seguro que lo han visto, de la película de Jackie Chan en la que sale como un personaje de Street Fighter. Pues aquí les dejo la escena en YouTube.
Jackie Chan.
Jackie Chan como Street Fighter, dice. Por aquí, postdata, ¿ya no usan el Shazam?
Teoría no, pero...
Ya no.
Ya no va a tocar un rayo.
Así es. Así que bueno, José, gracias. Vamos a poner el enlace ahí de la escena de...
Fíjate que ahí son los hoy escuchas que ya no lo hacen porque nosotros tenemos rato, ¿no?
Sí, ya no.
De nosotros,
un equipo de fútbol americano de Florida, de high school, le ganó a otro 91-0.
Holy crap.
What?
Bueno, yo vi uno de...
Y siguen hockey. Cayéndoles email haciendo los pedazos, pobrecito. Dele,
no quiere. Nuestro amigo Tumba Galarreta César nos escribe: hola, geekos, un gusto saludarles. Saludos al sensei desaparecido o abducido, quién sabe. Aquí en Perú, un diario local ha decidido sacar un día a la semana un cómic de la Marvel. Comenzó con Amazing Spider-Man y después con los 6 primeros capítulos de X-Men Astonishing.
Qué vergón.
Y los fines de semana con 6 capítulos más de Amazing Spider-Man. Qué bueno, la verdad, porque aquí se está comenzando a difundir la lectura del cómic y a menos de $1. Por fin tengo cómics físicos que me dan ganas de llorar y ya los guardé en sus bolsitas.
¿En mi bolsita?
Sí. Respecto...
¡Revisate, chico!
Respecto a Secret Invasion, yo no sé qué pasó con la visión que apareció... La Vision, que apareció bajando de la nave Skrull y que volvió loco nuevamente a Sentry diciendo que era todo su culpa. Por cierto, ¿dónde estará el Sentry?
¿Dónde era la visión? Es el Visión.
El Visión. Ah, ¿qué equipo
salió? Yo creo que quedó loco. Porque
quedó loco.
Quedó en el último que salió, se veía que estaba en la atmósfera agarrándose la cabeza, así como que... ¡Ay! No vuelvo a tomar.
Pobrecito yo.
No vuelvo a tomar.
Ya no vuelvo a fumar de la colombiana.
Mejor, no, es que eso es la cocaína colombiana.
Cocaína colombiana. No se fuma, se inhala.
Se inhala. Cocaína colombiana. Trae buenos recuerdos.
Nos patrocina,
pero... Fíjate, cabal, estábamos preguntándonos hace poco de que si tienen en las estadísticas de venta esa mara, los capos de la droga.
Si hubo un aumento en la venta.
Ajá, hace como 2 semanas sí hubo un spike así en la venta.
Sí, yo veo a Eddie Dark en el IRC, está pero inquietísimo. Yo creo que ya se echó...
Mucho se rasca.
Respecto a Secret Invasion, bueno, ya lo dijimos, no sé qué juego podría adoptar la avispa como para que la líder Skrull señale que es su último recurso.
Mira, algo que se me está ocurriendo hace poco es de que pudiera ser que la avispa no sea un Skrull con ese proceso antidetección que tenía, sino que simplemente sea un clon.
O simplemente alguien que los traicionó.
No creo que la avispa sea traidora, pues, pero sí creo que es factible que pudieran tener un clon de la Wasp, así, full clon, pues, y que de alguna forma le lavan el cerebro.
Dice acá, me impresiona que la llegada de Thor haya sido anticipada por los Skrulls al decir, su llegada estaba escrito. Por último, espero que comenten un poco de Heroes. Aquí les dejo un video donde se muestra uno de los poderes de Nikki. Por si acaso es spoiler. No, sí, ya le dijimos. Así que muchas gracias a Tumba.
La casa.
Tumba la casa.
El episodio anterior, óiganlo, el 16.
Yes. Nuestro amigo José Antonio nos escribe: hola, comiquicos, Master Omar Man, Lobo Tico Man, Grande Brito Man y Fiera Julius. En la isla de Lost, el Sensei.
Son nombres irónicos.
Sí. Felicidades por el magnífico show. Consulta para Omar Man. ¿Cómo se hace para conectar al Pidgin a la cuenta de IRC? Pues se puede, pero no sé cómo. Ahí te mando mejor un email.
Sí,
porque
no, o sea, ahorita
es paja.
Mira, el programa,
por cierto, dice: los cómicos tienen una cuenta de Twitter. ¿Sería posible avisar por este medio de los episodios al Rojo Vivo?
No.
Así que.
Martes a las 8.
Simón, martes, todos los martes a las 8, hora del Salvador.
¿Qué es? GMT menos 6.
Así es.
8 y media hora.
Greenwich Mean Time menos 6.
8:45, por favor. 8:45,
hora de julio.
Sí, 8. Esa es la hora normal, pero si quieren me pueden seguir a mí, es twitter.com pleca o maregan. Y ahí
¡corra, hijos de puta! ¡Síganlo!
A mí pueden seguir en Twitter.
Paréntesis. Ajá. En el DVD de Iron Man, si tienen buen ojo, van a ver el escudo del Capitán América en el taller de trabajo de Tony Stark.
¿Y en el de Hulk?
En el de Hulk van a incluir en el DVD la escena que cortaron, que está Hulk en el Antártico, en el Ártico, no sé cuál de los dos. Y aparece enterrado el Capitán América. Y nuevamente lo que se ve debajo del hielo es el escudo.
Está en todos lados ese escudo.
Ya. Yeah.
Siguiente.
Buenísimo. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo José Antonio, que también nos mandó un enlace a un video en YouTube donde promocionan Perú como el lugar turístico en los Estados Unidos.
Como la tierra del cómic. Ah, no.
Es como la tierra del cómic. Saludos y comentarios, nuestro amigo. Desde Soya Bronx, Reaquiloreal.
Reaquiloreal.
Reaquilo. Okay. Hola, Masters Comiquicos. Quiero saludarles en grande por lo que hacen, ya que se nota un gran trabajo y esfuerzo de estar pendiente de tantos cómics.
¡Ah, sí!
Sudando, vengo aquí.
De mi parte, yo me declaro un gran sabedor de cómics, pero escuchándolos me estoy culturizando y aprendiendo semana a semana. Perdón, dice que no se declara eso.
Semana a semana.
Mi onda es un poco más hacia las series japonesas. Okay. Respecto a sus programas, tengo poco tiempo de seguirles la pista, un par de meses, pero he tratado de ponerme al día escuchando programas anteriores, y la verdad es de aplaudirles porque se nota la evolución y el desarrollo que tienen hasta estos días, en especial su conducción.
Tenemos menos malos.
Porque al principio hasta se disculpaban cuando se les salía alguna palabrota, y ahora no.
Eso yo nunca lo he hecho.
Hoy no vale.
Ahora no hay problema, solamente es de advertir que los menores pueden ser escucharlos acompañados de un adulto sobrio y un policía. Adulto sobrio y un policía por aquello del abuso de menores. También quiero aprovechar para una sugerencia sobre anime y comentar en el programa las series GTO, Great Teacher Onizuka y Gokusen.
¿Cuál?
Gokusen, ok. Estas series son parecidas. No son de acción o suspenso, pero al seguirles el hilo, entretienen y se conoce un poco más de los escolares en Japón.
El Great Teacher Onizuka, esa es una que el Rick me prestó los DVDs originales. Ajá. Obviamente. Y vi un par de episodios y por lo menos la animación es bien casi el estilo viejo.
Ya.
Yeah. No digo que le llegue a Mazinger, pero sí es... No me gustó tanto eso. Pero dicen que la historia es buena, pero...
Pues acá, en las dos series hay humor, un poco de pijaseos en cada capítulo, un poco de masitas. Bueno, amigos, espero que su programa siga evolucionando y creciendo, pero no para los lados. Cuídense y salud, Reaquiloreal, desde Soya Bronx.
Al fin, compatriota.
Bien.
No es por nada, no, pero yo creo que ha de ser un alt de Rick.
Un alias.
No, mentiras. Lo que pasa es que ya estamos un poco...
locos.
Un poco locos con tantos alts.
Locos Lucas.
Pues sí. Ángel Dumas nos escribe... Hola, Kikos. He estado mirando el blog de los Kikos y no he visto anuncios sobre el tema del próximo podcast. ¿O será una de esas noches de los Kikos se dedican a tocar diversos temas?
¿Pero es de la semana pasada, del 183?
Sí. Acuérdate que no hemos leído emails en muchas semanas. Por eso es que lo estoy leyendo todo ahora. Bueno, en todo caso, siempre resulta divertido escucharlos. No importa qué tema,
que hablamos ese tema.
Y no lo digo por sobonería, ni piratería, ni por falta, ni, perdón, batería, ni por pasar la franela, pero como se dice el César, lo del César. Ah, pues sí, se lo dijimos, ¿verdad? No.
La franela no me recuerdo.
No, ¿verdad? Bueno, ahora paso a comentarles algunas cosas. El día miércoles pasado se estrenó en España la sitcom de ciencia ficción Plutón BRP Nero. Serie creada por el cineasta Alex de la Iglesia. Les dejo el link con el trailer y el primer episodio de esta serie. Por cierto, yo vi y se ve como que medio interesante, se ve chistoso.
¿Plutón BPR cómo fue?
Plutón BRB Nero.
Plutón BRB Nero.
Plutón. O sea, como que es una mara que está en una nave espacial, pero se ve medio chistosa.
Ok.
Luego está el primer episodio de El origen de Roswell. Ese es el primer episodio para que lo puedan ver, ¿verdad?
Pero no es la serie que pasaron.
¿Cómo no? Es la misma serie de Plutón, BRB.
Ah, claro. Okay.
El primer episodio se llama El origen de Roswell.
Ok.
Pasando a otras cosas, quería saber cuándo comentarán el inicio de la nueva temporada de Heroes. Ya lo hicimos.
Y no solo inicio, Tamara casi no la mitad. Los...
Es que son todavía del episodio 183. Sí,
sí. Finalmente, dos notas cortitas. Joss Whedon confirmado que habrá una novena temporada de Buffy en cómic. La nueva ova de Dragon Ball Z se estrenó el 21 de diciembre para un grupo selecto al cual no se le permitió llevar cámaras ni celulares.
¿Cuál era el nombre? ¿Cómo era?
Sí. Y se habla de que ese contenido se dará a conocer al público cuando salga a la venta, aunque por algunas páginas ya se filtró un posible argumento de la OVA. Ok, chicos, me despido esperando que lean este email. Así que ¡salud!
Siguió esperando hasta ahora.
Así que bueno, muchas gracias también a nuestro amigo Ángel Dumas por ese correo. Nuestro amigo, vamos a ver acá. Pérez Ramírez.
Mucho dudaste, amigo.
Nos estaba dándole clic al enlace. Nos pone acá, hola estimados señores de apellido Man. No, my God, espérate, se lo ganó.
Se lo merece.
¡Toma!
Ahí estamos. Qué mamila me escuchéis acá.
Sí.
¿Qué onda, Omar Mántico, Man, Brito Man y el buen Julius
Man?
Con
Man.
Todo y su 8. Sin olvidar al buen autoexiliado Sensei. Les escribo desde la muy contaminada Ciudad de México, aunque es la primera vez que les escribo, debo reconocer que fue debido al daño recibido después de chutarme todos los capítulos anteriores, de los cuales ya llevo varios meses escuchando.
Mira, tenés que oírlos, ¿no? Sí. Chutarlo.
Y después de recuperarme del coma, pues ya no aprendí y aquí estoy otra vez quemando neuronas. Antes que nada, debo felicitarles por el extraordinario capítulo 16. Sí. Es como un wormhole, ya que cambia constantemente su contenido y muchas veces tengo que downloadearlo para escuchar las modificaciones al mismo. Como podrán ver, mi cerebro sí ha quedado dañado después de tantas barcazadas. Espero que así se escriba, dice. Bueno, ya basta de sombrerazos y vamos a la carnita de este correo. Fíjate que escribe los correos así como hacemos los episodios.
Sí, bien al, sí. Al loco.
En primer lugar, como ya mencioné, soy de la Ciudad de México y normalmente como buen geeko anónimo suelo entrar a varios blogs de este país. Soy miembro de la primera comunidad de coleccionistas de cómics mexicano, en el cual blogueo y también participo en varios podcasts, que la verdad son muy caseros, pero hechos con mucho corazón y tripas. Soy personaje odiado dentro del ya difunto blog de Marvel, de Toque de Queda, en donde obtuve mis 15 minutos de fama solo por aclararle al editor de una promoción de la película de Iron Man que a grandes rasgos fue un fraude. Aclaro, no la peli, me refiero a la promoción. De igual manera, escribo en un blog que uno de los portales más importantes en nuestro país y el que a grandes rasgos sirve como referencia para varios sitios y es www.supercomics.com. Espero principalmente y después de echarme flores a mí mismo, también participo en uno que se llama Marveleando.
Marveleando.
Sí.
Hablan de Superman.
Marveleando con los huevos.
Sí.
Espérate. Con no. Los huevos. Con los huevonazos.
¡A los huevonautas!
Eso es nosotros.
Marveleando con los huevonazos.
Somos huevonazos.
Sí, nosotros somos los huevonazos, pero bueno. El cual está cumpliendo su primer aniversario. Les invito a entrar y ver las secciones.
Sí. Distinto un aniversario.
En las que.
El año chino.
Interesante. El proyecto principal.
A ver si, Ario.
El proyecto principal, el cual es el servidor y varios locos participamos, es un programa de radio que se llama Huevos al Aire.
Se le olvidaron los calzones.
De columbrarse. Pues.
Huevos al Aire y oí el tagline. Vaya mierda de programa.
Puta, esa promoción.
Sí, lo pueden ver en roxonico.com/radio, ¿verdad? Así que ahí están nuestros amigos de Huevos
disculpa,
al Aire.
Disculpa, ¿es audio únicamente o el video también? Porque no. Si no, no me asomo ni por error.
Sí, Huevos al Aire, no creo.
Mire, tal vez nos pueden promocionar y se pintan así, se tatúan.
Acaba de ser el día del huevo.
Por cierto, Huevos al Aire ya acaba de cumplir 40 años, ¿verdad, Julio?
Hijo de
la gran.
Bueno, y el otro que está en Skype oyendo el doctor.
Si oye el guante.
Y aquel que fue a Panamá para que no lo revisaran.
Yo tengo 39.
Bueno, así que ahí están todos los sábados de las 12 a las 3, hora de México.
Bah, ya lo promocionamos. ¿Y qué nos promocionó?
3 horas.
Así está. Huevos
al aire.
Y el aire.
Así que ahí lo pueden escuchar a los chavos de Huevos al Aire.
Hay que escuchar a los Huevos al Aire.
Y todos los episodios son body paint. Demos.
Y de hombres.
Ay, 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 ay.
Pues sí.
Ey, saltate otro mail, necesito sustituir la imagen mental.
Tengo un correo, sino que un comentario en el blog.
A ver.
Dice Víctor Saca. Víctor Meme Saca.
No, no, no.
Sí, cabrón.
Primero, meme saca los
pedos. No, es meme saca. Era tartamudo el papá. Primeramente, gracias por leer mi email en el episodio de Wanted. Lo retransmitieron ante mi programa Estilo Retro, así en mayúsculas, y itálicas y bold y todo lo demás. Aquí en Argentina, donde hablo de cine y TV. Quiero escuchar sus opiniones acerca de las remakes pedorreras, hollywoodenses de los últimos tiempos. Ese teníamos pendiente.
Sí, ahí está, ya programado, acordate, Tico.
Sí, sí.
Es uno de los siguientes 25.
¿No has leído la programación que tenemos, Tico?
Sí, lo he leído, pero nunca me acuerdo.
Acordate el plan estratégico que tenemos
para dominar el mundo.
A 20 años.
Sí, el primer paso era colapsar la economía mundial, ¿ve? Después.
¿Ton?
Check. Sí, check. Ya lo hicimos. Pero
después era poner a ¿cómo se llama? A tu chero de presidente allá en el sur.
Ah, sí, sí. Pero dice, yo creo que nos confundió de show.
¿Por qué?
Porque dice que me importaría saber su opinión de la última peli de Pacino y De Niro, Asesinato Justo. Que eso no creo que esté dentro de nuestro género.
Pero igual podemos tener opinión. Tenemos opinión de Chihuahua.
Me pareció una mala copia de Hyatt.
Yo no la he visto.
O de Hit, me imagino.
¿Cuál es? De Niro y Pacino, ¿cómo se llama?
Asesinato Justo.
¿En español? ¿En inglés? Fair Kill.
Fair Murder.
Fair Murder.
Just Kill. Just Kill Him. No sé, no me acuerdo. Puede ser que estos dos grandes hayan participado en este verdadero bodrio. O sea, yo no lo he visto, así que no sé. O mejor les paso en limpio mi inquietud. ¿Les pareció mala esta peli? Gracias.
Ya. Déjame investigar un poco y te hago el comentario. Creo que sé cuál es.
Lo que pasa es que...
La dirección es www.estilosretro.com.ar, si quieren oír.
Esta mala está hablando de huevonazos, metasaca, huevos al aire. ¿Qué les pasa, Guico? Dicen acá. Y eso que no hemos hablado de la doña Mela Saca de Cole Indres. Bueno... David Garfias nos escribe también. Hola, geekos. Muy bueno el show de Secret Invasion. Les recomiendo Black Panther Secret Invasion. Es solo de 3 partes y está chida. Chequéenla.
¿Quién escribe eso, perdón?
David Garfias.
No fue él, pero lo recomendaron en el foro y leí el 41. Creo que es cuando el Black Panther se da riata con 3 scrolls. Bueno, de veras.
De veras, está bueno.
Ese paquín bueno y me... Quedé picado cómo se iba a salir del huevo en que se metió.
Del huevonazo.
Dale con los huevos.
Se
va a tirar al aire.
Mira, yo no le daría nada con los huevos. Solo a la sartén. Bueno.
No, igual.
Está legado.
Bueno.
Mira, tené cuidado que el desayuno mañana, Brito Man, que en los hoteles puros omelette van a servir.
Me da un huevo estrella. Flaca, tú.
Bueno.
¿No quiere a Light?
Ah, se llama Righteous Kill.
Y les pido que hablen de Fables. Ya me puse el corriente, ya pueden spoilear al adversario. Y si alguna vez hablarán, les pido que solo hablen hasta el último trade paperback que está a la venta. Por ahora es The Good Prince trade paperback, ya que solo la sigo en tomos.
Good Prince, sí, el último.
Y gracias a Julio por la recomendación de los Thunderbolts de Warren Ellis. Acaba de salir el trade paperback. Chequéenlo. Porque vale la pena. Salud, Iki. Yes, yes. Así que gracias a nuestro amigo Iki David Garfias.
Fábulas. Ya se puso corriente.
Vamos a reclamar a Quesada que me pase el
cheque.
El cheque. ¿Cómo se llama?
Pero de Fábulas. De Fábulas no te va a pasar nada.
Creo que no. El royalty de ese de Thunderbolts.
Yes, sir. Nuestro amigo Vic González también nos pone aquí. Saben que no mando cadenas, pero este valía la pena.
Nigeriano.
No. Son rótulos en México que estaban chistosos. Así que mándalo, bueno, gracias a Vic. Está uno.
Mándalo.
Ahora vamos a dar forward. Daniel Brito nos pone saludos, versus y cómics gratis oficiales de Vértigo. Buenas, geekos. Por acá, navegando y buscando información de Fables, encontré que Vértigo ha puesto en su página oficial todos los número uno de sus cómics para bajar de manera oficial en formato PDF.
Yes.
Siento que es una buena idea porque Buenísimo. Al fin podré leer Fables.
Gracias a eso fue que me piqué con Fables. Fíjate, yo no le daba 5 a esa serie. Uh-huh. Pero ya hace años que vi que se podía bajar en PDF. Uh-huh. Me encantó el arte del primero. la historia me capturó y ahí estoy todavía, ya igual que,
no
que
comprando los trade paperbacks.
Comprando trade paperbacks.
Buenísimo. Aquí nos manda el enlace, es www.dccomics.com, pleca sites, pleca vértigo, línea baja, NUM1S.
What the fuck? Ah, bueno.
Sí, todos vamos a poner el enlace. Ahí les dejo el link para que lo pongan en el blog, pero de veras, pone acá. Everybody's a comedian. Por acá también me he dado cuenta que mis versus no los opinan y creo que es porque me pongo... Siempre pongo a alguien que tal vez no conocen suficiente para llevarlo a un versus. Pero como fiel seguidor de versus, cada vez les dejo unos que he seleccionado porque sí creo que son posibles. Dice, ahí les va. Bruce Wayne versus Tony Stark sin trajes. Sino sin que un versus a los civiles.
No, ahí se lo...
Bruce Wayne.
Sí, Bruce Wayne.
Bruce Wayne.
El otro dos tiene cuetazos. Malo el chacalele.
Como es, lo hace pomada y se lo unta.
¡Uy! No, pero es que acuérdate.
Se lo pasa por los...
por los huevos, jale.
Por los huevonazos.
Por los batihuevos, jale.
Deja ver.
Huevos batidos, decimos los batihuevos.
Y ese versus a ver quién se pisa más culito rico.
Ah, eso sí. Fíjate que ahí sí, tal vez Tony Stark le da porque tiene el corazón mecánico. Okay. Si se ha instalado la verga metal.
Solo se da se da cuerda.
Siguiente.
Es Batman, la versión Azrael.
Uy.
Que es la referencia cómic 503 de Batman, no, del noviembre 93.
Pero ese fulano
versus
es
Iron Man.
Es Shanghai.
Ah.
Sí, es como made in China el Batman Azrael. Con armadura.
Pero ese Batman de armadura contra Iron Man, gana
igual,
Iron Man.
Igual no vuela y no tiene muchas armas a distancia.
No, pero creo están hablando con o sin armadura.
Con armadura. Con armadura.
Ah, no, sí, Iron Man entonces.
Pues sí.
Tenían sus batiboomerangs que tiraba del guante y algo así, pero no.
Pero no era.
Ahí sí se lo ganó. Era mínimo la armadura esa.
Se le aguantaba tal vez un poco más así que un par de golpes, pero igual.
Le va a aguantar más que el Batman normal, pues.
Sí, sí.
Media que pone: este es el Batman que estuvo mientras Bruce tenía la columba. La columba vertebrana quebrada por Bane.
Taipió con la nariz, pero
sí, bueno. Yo creo que estaba.
No, y este más pasmado que Bruce Wayne, o sea, no es igual de detective.
Bueno, rapidito, las chicas superpoderosas contra el Batiduende. Las chicas superpoderosas.
Sí, las chicas poderosas.
Y se lo pisa.
Y un polémico versus el Battlestar Galactica de la nueva serie versus un Republic Attack Cruiser del episodio 3.
No me puedo al Galáctica.
El del nuevo no.
Mira, yo vi no un par de episodios de esa nueva de Galáctica.
Holy crap, hasta
y,
pone datos,
y te voy a decir que no tenía.
Ah, bueno, dale.
No hacía mucho.
Aquí van los datos si quieres hoy.
Los gatos.
Paros.
Ahí van. Go, my minions.
Y salen por el otro lado.
Sí, y se rascan así. Ataca a Sakura.
Investiga. Se tira al suelo a jugar.
A ronronear. Así.
Battlestar Galactica dice: Race Colonial Type Military FTL. No sé qué putas quiere decir eso. Uh-huh.
For the loss.
FTL, yes. O sea que tiene. Propulsion. Nice. Crew, approximately 700.
¿700 qué? Si son.
En el crew.
Crew. O sea, crew. ¿Cuánta gente hay adentro? Ajá. Para manejarlo. Yeah.
Ese es el capacity, ¿verdad? Commander Adama, como que es el mero mero.
Ah, la dama.
Ajá.
La dama del comandante, ¿cómo?
Almost. Respeto a.
Ah, sí, sí, él enseñó a unos muchachos de Los Ángeles
el
a ser ganadores.
Oh my God.
No, ese les enseñó a los detectives de Miami.
Y fue el papá de la Selena.
Sí, sí. Ah, el papá de la Selena.
Con
la dama, sí.
Sí. Bueno. Roll es un Carrier Battleship Hybrid con Weapons 32, Turbo Lasers y Fusion Missiles.
Ok, bueno, tiene armas bien.
Status es el Last Surviving Vipers. Battlestar.
¿Los Vipers?
Dimensiones.
¿Cuántas navecitas lleva?
No sé cuántas tienen, eso sí no pusieron. Pero dice por acá que aproximadamente los tamaños son de... holy crap. 1263 metros. O sea que un kilómetro.
Un Una milla.
Kilómetro y medio.
Grande, grande.
Ajá.
Una milla.
Una
milla.
Ah,
tuya.
Ese es el length, ¿verdad? Y gracias, el gracias. Width es de 510 metros.
Oh, eso, verga.
Ah, así, así.
Pegadita. No tiene girth.
Tarzan.
Flight pod to flight pod. El Republic Attack Cruiser es anda más o menos por lo mismo. 1.13 kilómetros largo. Weapons. Tiene 8 heavy turbo lasers. 2 medium dual turbo lasers. 52 laser cannons. 4 proton torpedo launchers. Y 6 tractor beam projectors.
Tiene menos armas.
Republic, ¿qué dijiste? Es Attack.
El Attack Cruiser. Republic Attack Cruiser.
Lo que no dice ahí es cuántas de esas navecitas que lleva dentro van manejadas por Jedi.
Quad Drive Yard.
Ya lo vi. El Republic Attack Cruiser es el modelo anterior a los
Star Destroyers.
Star Destroyers, el que
es el Victory.
No.
¿El Victory? No.
Creo que es antes del Victory.
Estos son no son tan triangulares. Tenían un les habían cortado la punta y tenían un adornito al fondo.
Circuncidado.
Ay.
Bueno.
Mira, yo le voy al de Star Wars.
Yo también. Solo porque
para empezar tiene el Tractor Beam. Siento que en armamento se van a la par.
No, pero el Tractor Beam no te sirve de arma. Pues si tiene menos armas, no va a querer estar cerca del otro.
No, ahí tal vez no, se
pero
define.
Acuérdate que lo agarra y lo domina, pues. O sea, lo detiene y lo abordan.
Mira, yo creo que se tienen shields. En Star Wars la tecnología de escudo sí existe, pero en
Galáctica
no recuerdo que los utilicen mucho. Yo por eso sí, me iría más por...
¿Tienen o no tienen tecnología de escudo?
Cuando los he visto nunca recuerdo que dijeran pongan los shields o algo así.
Yo acabo de ver una de Battlestar Galáctica, pero de las anteriores y no tenían shields.
Bueno, si original. Ven Star Wars... Hay shields. Sí, las naves pequeñas sí, pero las grandes.
No. Ah, sí, las pequeñas sí, las grandes también.
Tenían también.
Okay. Sí, no se jodieron al Executor.
Ah, es cierto. Bah, Star Wars, solo por los shields.
Entonces,
Firepower. Que lleva Jedis.
Ahí sí los Jedis pueden hacer una diferencia, fíjate. Y si no tiene escudos, la Galáctica, ahí sí las caga. Si no tiene escudos.
Además, se ve más cool el otro, ¿no?
No, se ve casi.
No, huevos, la Galáctica es chido.
Sí, chido. Pero
se ven bien.
Pero me gusta más el otro. Más triangular aún.
Depende también cuántas navecitas tiene.
Hablando de enfrentarte nave madre contra la otra nave.
Es que
madre.
Entonces gana la Galáctica.
Y estas navecitas también sí. Están chivas, parecen X-Wings, pero con solo una.
Si no les echas, alita, si no les echas a los Jedi que infiltren a la otra nave y maten a la dama.
Esa es la pesa.
Sí, ganaría Galáctica. Pero si ya le echas a los Jedi, ahí.
O sea, vos pensás que nave contra nave gana la Galáctica, ¿por
sí,
qué?
Sí, sí, pues, sí. Tiene más armas. Así de fácil.
Bueno.
Imagino que dependerá del alcance también de las armas. Pues no solo
eso. Nos metiste.
Sí, habría que recabar más datos, pero está interesante.
Bridge.
¿Cómo?
Nos metió gol tu primo. Con ese último. Sí. Luis Parra nos pone por acá. Hola, geekos. Una serie es... de imágenes steampunk de Star Wars nos manda por acá y le pondremos el enlace, que es un Stormtrooper al estilo steampunk.
Bien.
Y se ve está más o menos.
Steamy and punky.
Spunky. Así que gracias a Luis Parra, pondremos el enlace en el blog. Ángel Dumas nos pone Gicos o Gicos. Hola, Gicos. ¿Qué tal la confusión de palabras? Bueno, ya estamos acá con otro programa y esta vez dedicado a las series de televisión que están viendo los geekos. ¿Y para cuándo viene el show de novelas mexicanas?
Ya hicimos un... Sí. Feliz.
Ahí él estaba hablando de Ugly Betty.
Sí. Y que no deben ser muchas, ya que hace poco más de un mes creo que empezaron a emitir las nuevas temporadas, ¿no? La única que sigo ahorita es Heroes. La veo en directo todos los lunes en su idioma original y luego la bajo subtitulada.
La ve en directo.
Sí. Smallville todavía no la veo, pero normal, pueden dar los spoilers que quieran. La verdad que la última temporada ni me importó mucho. Quizás cuando la transmitan para Latinoamérica, igual será con Knight Rider, Clone Wars y Fringe. La verdad, después de Heroes, solo estoy esperando la nueva temporada de Galáctica. Y por cierto, ¿hasta qué episodio comentarán Heroes? Hoy se...
¿Ya estuvo?
Sí, ya lo hicimos. Hoy se está transmitiendo el episodio número 4. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, ya estamos...
O sea, ayer.
Sí, ya estaremos comentando...
La semana pasada.
...sobre esto ayer en el quinto. Foro, dice acá. Por cierto, ¿para cuándo podrá hacer Julius el resumen de Aniquilación? ¿O lo dejarán en el congelador?
No, está ya entre los 25.
Ya lo comencé a leer. Hey, qué bien. Entonces yo creo que en 2 semanas le daré la sorpresa, que ya habré leído el segundo.
Espero que no sea así, el resumen llegue pronto, ya que a mí me gustó mucho esa saga. Ojalá que esta vez Omar Man sí lea los emails. La verdad que el episodio pasado lo vi un poco acelerado, como si estuvieran algo corto de tiempo. Eso es todo. Los dejo con un saludo. Postdata, me pareció haber escuchado en uno de sus shows pasados que comentaron que Candy Candy tenía algo de tiempo para participar en el show. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto, pero ella está haciendo mucho research para traer eso listo para acá. Así que gracias a Ángel Dumas por ese correo.
Steampunk, ok.
Indalecio Hernández nos pone: hola, geekos. Ya tienen algunas semanas de que no les escribo, pero he continuado escuchando sus podcasts porque considero que es el mejor. Me encantó el episodio que dedicaron a Batman RIP. Creo que han dejado de hacer secciones que a todos los fans nos gustaban, como la de Conoce a tus artistas. ¿A dónde quedaron? Sí, ya tenemos rato en hacer eso. ¿A dónde quedaron a deber el Conoce a John Byrne?
Ah. Sí. Que dijimos que
porque él mismo había quitado la información que existía de sí mismo en Wikipedia.
Sí, el autoeditó. Sí, es que por eso no podemos.
Pero no hay problema, ya lo volvieron a subir. Y si no, de cualquier forma yo les puedo hacer el research. Porque a mí, porque para mí fue un gran dibujante, dice. No, si es muy aparece.
No, no, ahí está. Está vivo todavía.
Que dice, para mí fue un gran dibujante. Como que
sí, ha decaído. Ha decaído, se ha hecho peor.
Para finalizar, les comento que la semana pasada salió el compilatorio de Green Arrow Black Canary The Wedding Album.
Ay, no.
Y está buenísimo y se vale la pena comprarlo.
Hombre, ¿para qué más innecesario que jamás he hecho?
Sí, qué bárbaro. Bueno, Indalecio, lo siento.
Pobre los árboles que fueron usados para eso.
Sin más que decir, se despide su amigo Indalecio. Salud. Así que nos vemos, Indalecio, y no es cierto, o sea, todavía hay gente que te quiere. Trooper Boy nos escribe: hola, geekos, soy Rofe de Buenos Aires. Escribo para proponer un tema para el programa: la falta de originalidad de Hollywood. ¿Se quedaron sin ideas? ¿Cuesta menos pagar los derechos de un cómic, libro o película vieja, o simplemente los estudios van a lo seguro?
Eso, se van a una idea ya probada.
Financieramente es la decisión más
sana.
Sana. No es lo es que, o sea, pudieran seguir una estrategia de dejen que los directores hagan lo que quieran y a ver qué pega.
Right.
Pero puta, estás hablando de
soltar chorrocientos millones de dólares en una idea que se le ocurrió a alguien mientras estaba sentado en el trono.
¿Cuál es esta película? Twilight, una de vampiros.
Ajá.
Que dicen de que es un low budget thriller, ¿verdad? Pero low budget están hablando de como 20 millones. ¿Te imaginas gastar ese dineral y que después no te vaya a pegar?
Entonces... Y está basada en la serie de novelas que se dicen que fueron las sustitutas de Harry Potter entre los adolescentes gringos.
No sabía eso. Pero bueno, la cosa es que viéndolo financieramente, pues es lo más seguro. Vieron que pegó una película de cómics, ok, ¿qué más cómics podemos agarrar que les podemos hacer película?
¿Sabes qué? ¿Cuál es esta película de Mark Wahlberg que salió hace 2 años, que eran unos clones que estaban encerrados en una ciudad subterránea y que se escapan ellos?
No era... No,
era con Obi-Wan.
¿Cómo se llama? Ivan McGregor.
The Island. Por ejemplo,
la película de Logan's Run.
Estuvo buena la película.
Bien parecida a Logan's Run.
Bien parecida. Yeah. Y era una idea totalmente original, pero ¿qué pasó? Gastaron un cachimbo de pisto y en Estados Unidos no recuperó solo en presentaciones en cine.
¿La original era Logan's Run?
Vamos a hacer una propuesta. No vamos a terminar con los emails porque son demasiados, así que voy a llegar justo hasta la hora y de ahí empezamos con la carnita. O sea que al llegar a la marca de la 1 hour... Ahí empezamos con los...
No, pero...
Con la pero era, o sea, inspirada en Logan's Run, pero era una historia nueva. Aún así les falló, no les pegó lo que ellos esperaban.
Pero de ahí están
los remakes. Qué masita salió la...
No, eso no te lo discuto. No, a lo que voy yo es los ejecutivos de Hollywood, mira, te dicen... Meto mi pisto y lo arriesgo de esta forma, o hago algo otra de Indiana Jones, aunque sea la versión geriátrica del héroe.
De ahí tenés otro
estudio. Era parecida... ¿Mm? ¿Era parecida a Logan's Run o realmente ya es oficial que era un remake de Logan's Run?
Yo digo que...
Pero ¿saben qué? Hagamos una cosa, hagamos una cosa. De veras, a mí me parece que el tema está buenísimo. Hagamos un show de eso.
Pues sí.
Porque no, ya está programado.
Sí, ya está programado.
Ya, cambiamos tema porque sí,
esto era solo para picar a nuestros oyentes. Así que nos...
Next time on Comic Geeko.
¡La puta me quema, mierda!
Bueno.
Hasta lo vamos a dar verga.
Sí. Me puse a ver el listado de las próximas películas que se van a estrenar en los próximos años y están plagadas de remakes, segundas o terceras partes, pelis basadas en cómics, series de TV, libros. Leí que los estudios están... Sí. Leí que los estudios están peleando por los derechos de los dibujos animados en series antiguas para poder lanzar nuevas movies. El Llanero Solitario con Johnny Depp.
El Llanero con Solitario.
Thundercats, G.I. Joe, Brigada. Ah, el auto fantástico.
Ah, de A-Team, ok.
Mira, la que debían hacer es una de Magnum.
Mario Baracus.
El auto fantástico. Y la que ya se estrenaron, los Duques de Hazard, División Miami, Meteoro. O sea, toda mi infancia ya fue... va a ser transformada en película. Fue,
falta más Inge.
¿Cuál fue la que vos dijiste? No sé si Julio o Brito. Que el monstruo... Sí, no sé qué. ¿En The Sea Monster?
Ajá,
Benito y Cecilia, ¿no?
Que era un tipo Banana Split el show.
Ah, sí, yo...
Puta, que ya estoy esperando la de Banana Split, pues solo hace falta, creo.
¿Cómo se llamaba? Huff and Puff.
Huff and Puff.
No, ese era el dragón.
Será cocaína colombiana.
Sí,
no, era marihuana jamaiquina.
Marihuana jamaiquina, también los
patrocina. La mejor.
La mejor ganja. Ya, man.
Ah, bueno.
Rastafari. Bueno, y... Ni hablar de los cómics que se están transformando o que se van a transformar en cómics. Hasta están comprando los derechos de los cómics que aún no se terminaron de publicar.
Kick-Ass.
O que todos se publicarán en un par de números como Kick-Ass o We're Heroes.
Sí.
Les mando saludos y espero la edición en DVD del capítulo 16 o como dicen ustedes, el 16. Por cierto, vendimos los derechos del capítulo 16. Prontamente estará en los cines cercanos
a usted. A George Lucas se lo vendimos.
Yes. A George.
Por va a ser el episodio 15.
A ver quién hace el papel de Pito Mambea.
Sí, no sabemos, sí, vamos a poner.
Porque ya se murió Tatú.
Strider Spiner la semana pasada nos mandó una portada para el episodio 284 que está matado de la risa. Lastimosamente ya teníamos una portada lista nosotros y no habíamos leído el mensaje hasta muy tarde, así que
sabíamos.
Haciéndole honor a lo chistoso que está, lo pondremos en el blog. La portada también para que la puedan ver porque sí estaba buenísima. Así que dice acá, en referencia al tema del show que fue el de la televisión, solo puedo decirles que me gustó el season premiere de Big Bang Theory, muy bueno, y de Smallville.
Tengo que ver esa serie.
Que también me agradó a pedazos, pero no tengo ni idea de qué harán cuando Clark tenga que volverse Superman y se den cuenta que no ha usado lentes todo este tiempo. Quizás el efecto.
No, pero ya en las escenas de esta temporada ya se ve con lentes.
Yeah. Quizás el efecto sea inverso y Superman use gafas como el erradicador. Espero escuchar lo que tengan que decir acerca de Star Wars, pues sin ninguna razón aparente no se la he pedido al señor Torres. Pues eso es todo, cuídense, a ver si los veo en el canal IRC y salud. Así que gracias a Strider Spinal por su comentario y por la portada que se echó, que está buenísima. Eddie Dark nos escribe también y nos pone: hola Kikos, aquí su amigo y yo escucha Eddie. Ya no será una carta muy larga, ya que estoy en finales de la universidad por este año. Y por otro lado, no tengo nada que comentarles. Estas semanas he estado desconectado.
No tengo ganas de escribirle, yo te pongo.
Salud.
Me llega que nos escribe para decirnos que no tengo nada de qué escribirle. No son paja. Del mundo geek, así que no he visto.
No son paja, no me llega que nos escriban.
Por películas.
Bueno, pero
solo Big Bang Theory. Muy buena serie. Por cierto.
Oye, ¿por qué todo el mundo está leyendo Big Bang Theory?
Sí, hombre.
Lo está leyendo.
Sí. No, está viendo el audio, el audiobook actuado.
Está buenísimo. Súper recomendable.
Si la ve Julio, no la han cancelado.
La segunda.
O tercera, segunda.
Segunda.
Solo me queda despedirme con unas preguntas. Para preguntarle a los
Torres.
Pero mira, esta, o sea, nos escribe más seguido que el Sensei, fíjate. Con eso se dice todo. Sí.
Habla más que el Sensei.
Sí.
Aporta más.
Preguntarle a los Geekos, esta sección que nunca tuvo música, ¿cómo no? Pregúntale a los Geekos.
Esa.
Es que me equivoqué de botón. Bueno,
listo. Se apretó el izquierdo en el derecho.
Ah, bueno. bueno, dice acá... mucha importancia, pues ya se acaba porque no tengo ideas de qué preguntarles en cuanto a la temática geek, así que así
les van. O sea, pusiste la música de choto, ¿no?
No, 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 aquí les van las últimas preguntas de esta sección, dice.
No sabe qué escribir, no sabe qué preguntar.
¿Cuál fue el peor error geeko que han cometido? No digan haber hecho un podcast porque Omar más les da un toma y luego un kimochi, dice por acá. Así, ¿cuál fue el error?
Tal vez las primeras palabras habladas.
El peor error geeko que has cometido, tico. Error geeko.
¿Cómo así? Así de no sé. Me compré un juguete y no me gustó, algo así.
Ajá. Un error geeko.
Error geeko. Puta, tal vez una serie que me compré, la de Superman y Batman Year One.
Y era mala.
Era horrible esa serie. De ahí, ¿cuál fue otra? Una de Spider-Man Daredevil. Horrible también esa. Me dolía haber gastado ese dinero.
Yo creo que el peor error geeko fue haberme echado casi por completo aquella serie que vos me pasaste en unos discos que te había dado Rick.
Ah.
Que era una cosa, era Japan.
Una telenovelona.
Sí. Pero era pura telenovela. Y yo esperando, no, es que tiene que haber algo.
¿Dónde está el...
Tiene que haber algo, o sea, por lo menos fanservice. Y nada, o sea, no había nada. Era simplemente, era peor que Candy Candy, o sea, era una cosa... tremendamente engorrosa.
Ah, ya le vamos a decir a Candy Candy.
Pero ahí me salvaste, fíjate, porque me dijiste, cuando me llevaste puteando, porque realmente me llevaste puteando. ¿Qué es esa mierda? Ya no la vi, ya me salvé.
Yeah,
bueno. No la vi.
Para mí fue error, Kiko, porque las cosas que era como kind of mesmerizing. Tenías que seguir viendo porque decían...
¿Qué le va a pasar a la fulanita?
Todo lo bueno lo han dejado en el último minuto del episodio.
¿Será de veras el cura el papá?
Tiene amnesia.
Pero a mí me tomaste en curva con las preguntas. Siguiendo al tico, pensando en una serie mala que compré, la de Batman Strikes Back, ¿cómo es? La de Miller.
Dark Knight Strikes
Again.
Gracias, solo la leí.
Yo, y esa la compré y sí. Los 5, 4, pero...
Sí, fue un gasto de tiempo.
Ese fue un gasto de pisto, mira, un desperdicio, pero...
Tal vez una que esa no me arrepiento tanto, pero fue tal vez lo más caro que he comprado así de entrada. Es la Crisis en las Tierras Infinitas, el aniversario, que fue un hardcover con así habían hecho un remaster y no sé qué, y lo habían vuelto a colorear y toda la onda, y costó como $80 o algo así. carísimo. Bueno. Pero uh-huh. Está bien hecho, por lo menos. Y tenía una portada de Alex Ross con todos los personajes y todo. O sea,
Brito.
Mira, mi peor error fue recientemente. Aunque no me arrepiento en sí de haberlo hecho, sino que fue el timing. Uh-huh. Que fue comprar el Apple TV. Porque justo lo compré y se me chingó el Xbox y ya me quedé sin plata. Y yo entonces no tengo consola.
Buena onda ahí. El siguiente es la segunda pregunta. ¿Cuál es su libro favorito? Rápido, Tecuán.
El Señor de los Anillos.
Señor de los Anillos, la trilogía. Lo he leído una vez al año desde hace como 8 años. Los 3 libros.
Para mí, Ender's Game, fíjate. A ver. Ender's Game para mí es un libro de que lo puedo volver a leer y leer y leer y no hay problema. Me encanta.
Vaya, Rick. Ya ese es el que te estamos recomendando, la nueva miniserie de Marvel.
Sí. Estaba pensando en algún libro de Michael Crichton, pero los de Crichton son buenos, pero no es como, una vez lo leí, no me dan ganas de volver a leer.
A ver, no, a mí sí, fíjate, Congo lo he leído bastantes veces.
Yo Congo lo leí una vez y siento que me quedó tan bien, es chivo y todo, pero no me dan ganas de volver a
leer. No, yo sí. El 13º Guerrero me gustaría volver a leer algún día.
Crap, ese ahí lo tengo.
Sí, cabal, ahí lo tengo, maldito. ¿Qué más? No, pero sí, son buenos. Una buenísimo que he leído varias veces. Es Pillars of the Earth. Léanlo, es buena. Está en la Edad Media, por la época en que matan a Thomas Becket, que es la transición de la Iglesia Católica y el poder de los reyes, que les bajan un poquito el poder a los reyes. Entonces, es una vista a la vida de la gente en la Edad Media que cambia la perspectiva, pues, porque ves así. Yeah. Bien realista, muy buena, es una historia larguísima.
Fíjate que después del Señor de los Anillos pongo la serie de Fundación de Asimov.
Ah, buenísimo. Uy, esa es buena también.
Ese para mí es como el segundo lugar.
No, para mí 2001 y 2010 de C. Clarke.
Y son buenas. También, los libros buenos.
Fíjate que los libros no tanto. Pero sí, Foundation es buenísimo. Te lees los primeros 5 así de, yes, de corrido, de una gran historia.
Yeah. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué el peor cómic que has leído? Jamás, ever.
Worst comic ever.
X-Men 2099. No me cuesta decirlo. ¿Quién quiere que... A quien los quiere, se los regalo.
Yo tengo desde el 1 al 5, creo.
Y nadie me los acepta.
¿Cuál fue el que dijiste vos? Que fue regalar. El peor desperdicio de papel. No sé qué.
Ah, Flecha Verde, el Wedding Album, un ando así. Ajá. No, el tal vez el peor y peor desperdicio de papel que he leído fue el Superman Wedding Album. Que era un especial así como 80 páginas de la boda de Superman.
No, hombre.
Yo lo compré porque era la época de que así de Doomsday, que se acaba de morir, regresar a la vida.
¿Qué pensabas que se
dije, era... se va a hacer Collector's Item? Una mierda de cómic. Cholero, malísimo.
Fíjate que yo ahí no se me viene ninguno de la mente, porque yo creo que si a mí no me captura la primera página, tanto en como se ve la historia o el arte, ahí ya no sigo. Adiós, lo cierro.
Bueno, la mejor final de alguna serie de televisión o de cómic.
Puta, ¿y cuántas preguntas de estas son?
Es de la última.
Mira, finales, tal vez no de series, pero sí de capítulos. Para mí, todos los finales de la primera temporada de Heroes.
Sí, esos fueron buenísimos.
Todos los finales de capítulos, puta.
No, es que vos quedabas con unas grandes ganas de seguir viendo.
Puta, que quedaba picadísimo.
Sí.
Magnum, el final de Magnum, cuando se revela que Heroes es el Master.
Sí. Ah, pero bien sin gracia. Y vos sos. Sí.
Ay, pero te habían tenido en esas ocasiones un montón.
Whatever.
What the fuck.
El final de Big, de ¿cómo es? Invasión extraterrestre.
Ay, ¿qué de
Big?
De la primera temporada, sí, cuando derrotan supuestamente a los a los invasores, porque la segunda temporada cuando la niña se monta una nave y
que como místico, ah, es una mierda así toda rara. Sí. Uy, no sé. De algún anime, Van Red, me encantó el final.
Mazinger, cuando destruyen a Mazinger.
Ah, patojo, sí.
Sí.
Lo dejan patojo.
Ah, pero no me digo que se lo llevan a ver a Mazinga.
No, lo reemplaza por Mazinga y Koji se va.
Pero sí, es una gran sorpresa que había otro robot.
A los Estados Unidos.
Sí, se va a darse la Sayaka en los Estados.
Se va para Los Ángeles.
De mojado.
Hacer películas porno. Perfeccionó el Mazinger patojo. Muy bien, solo me queda despedirme. Su escucha Eddie.
Su nombre de pantalla era Koji Kabuto.
Koji Kabuto.
Ya se te pasó la hora.
Y el pobre Kabuto.
Sí, ya llegamos al final. Apoyo la idea de un show de los Geekos que sea grabado totalmente en inglés, porque aprendo inglés escuchando a los Geeks.
Hey, what's up?
Yes, this is a table.
Así que bueno. Muchas gracias a Edith.
Hickory Dickory Dog.
Amigos,
a mouse went aquí into my socks.
No,
el único que
¿Bachangue?
Sé. Mi hija se lo está aprendiendo y le estoy ayudando a que se aprenda ese poema.
The mouse ran up the clock.
Que no oiga
Hickory Dickory Dog.
Que no oiga Andrew Dice Clay porque iba a aprender.
Contale que no te pongan a leer The Fox. ¿Cómo se llama? The Fox in Socks.
Ah, Doom Bling Bling. Espero que nunca lleguen a eso.
Ese es horrible.
El Tweedle Beetle Battle.
Voy a acabar un Tweedle Beetle Paddle Battle.
Mato Tunco tu tata.
With a poodle eating noodles. Esa es la parte que me encanta, mija. Esa es la única parte. Todo el libro quiere que se lo lea en español, pero cuando llega a los Tweedle Beetles. No, eso léemelo en inglés, papá. Porque ve que veo una gran vía hablando de los Tweedle Beetle battles in the puddle, in the muddle.
O sea, que lo hace por chingar.
Sí, yo creo que sí.
Es cruel.
Es cruel, mija.
Que sí. Estamos seguros a que sí.
Señoras y señores, con eso llegamos al final de los correos. Y ahora, rápidamente, entramos a la carnita. Oh, la carnita de este episodio, señoras y señores.
Sí, es cierto,
si tuviera un dólar por cada vez que he ido a eso.
Tuvieras como 16 dólares.
$16.
Vamos a... señoras y señores, vamos a entrar entonces ya a hablar acerca de The Predator. Pero es una raza...
¿Y el musicón de la sección?
Ahorita.
Sí, sí, sí. Siempre.
Conoce a tus razas.
Que ese sí fue.
Películas de antaño.
Para esa música sí hubo esfuerzo para producirla.
Sí, porque está así, no nos tardamos en hacerlo. Así que, señores y señores, aquí va, sin más que añadir.
Hay que desempolvar la canción.
Las razas
de submarino.
Adelante, Ticoman, cuéntanos acerca de esta raza del mundo geeko.
Los depredadores. Ellos se dieron a conocer en 1987 gracias a la película The Predator, donde se dan duro contra Arnold Schwarzenegger, ese, el gobernador. Y para mí fueron un shock esta raza chivasa, o sea, en su es bien distinta. Este es un antagonista alienígena que no pelea por conquistar el mundo o por subyugar a la raza humana, sino que simplemente son cazadores de razas alienígenas que les presentan un reto a ellos. Entonces tienen un honor así bien propio de ellos.
Tienen un código.
Un código de honor. Ellos respetan mucho a sus oponentes. Se rehúsan a matar razas que no pueden defenderse o individuos de cualquier raza que no pueda defenderse, que no tenga armas o medios para contraatacarlos. Más que nada porque les gusta el reto. Ellos quieren probarse a sí mismos. Y buenísimo. O sea, yo cuando fui a ver la película de Depredador, no sé si ya lo he mencionado, yo creo que sí. Yo llegué tarde a esa movie. Entonces no vi el principio, justo al principio, cuando se ve la nave del depredador que se acerca a la Tierra y que suelta un pod o algo así para que lleva al depredador a la jungla. Entonces yo vi simplemente el principio que está unos helicópteros llevando a Schwarzenegger hacia la jungla. Entonces yo dije, otra película así tipo Comando, qué vergonda. Puta, y cuando sale el alien yo casi me zurro. Buenísima.
Saliste corriendo.
Así, Run for the chopper.
Gato de chapa.
Así que, no sé, Julio.
Fíjate que el depredador es biológicamente es antropomorfo, dos brazos, dos piernas, sin embargo.
Y parece humano también.
Excepto por los rasgos faciales. Que tiene una boca que cuando la primera vez se quitó la
solo
máscara,
su madre,
la madre dijo, ¡ey! ¡Ponétela de regreso! Sí.
Como le dijo, el ¿cómo se llamaba? El otro actor, el que hizo la segunda parte.
You're one ugly motherfucker.
No, ¿cómo se llamaba?
No sé, fue Schwarzenegger.
El de la segunda película.
No, el Pussyface.
Cabal. Le digo, tienes una cara de coño, básicamente.
Pero no he visto muchos coños. Le digo, puta, porque no
son a saber con qué mujeres se ha metido. No, sí, porque
está. Vivía en Los Ángeles, así que sabe. Sí,
quién sabe.
Sin embargo, físicamente son mucho más altos que los humanos. Tienen en promedio 2.5 metros de altura. Uh-huh. Son mucho más musculosos. La piel es amarilla. Predator. Con manchas negras. Y
son reptiloides realmente.
¿Ah?
O sea, que no es escamosa. Tiene como escamas, no mucho, fíjate. Pero la boca es lo singular, porque tienen una boca
como el lagarto
pequeña
que
en medio y los labios son los que se estiran formando una especie como de cuadrado y en cada esquina un
como colmillo. Una labia así exterior sí, que pero cubre una parte dientes, litoral que superior.
Sus sentidos también son más desarrollados que los de los humanos.
Diferentemente desarrollados.
Y desarrollados diferentemente. Ocupan la tecnología para expandirlos y el de la visión es el que más se caracteriza porque su visión natural es en el rango de la luz infrarroja. Con el casco pueden ver también en ultravioleta, pueden detectar cambios en la presión del aire para detectar movimiento y se me olvida la cuarta.
Bueno, el casco es el targeting y también te graban sonidos y todo.
También tienen mucho más fuerza que un
hombro.
Ya vamos a llegar a las armas, espérate. Tienen mucho mayor fuerza que un humano normal, también con mayor reflejos y habilidad. El lenguaje se, perdón, en el lenguaje de los depredadores, la raza de ellos se llama Yautja.
Algo que estaba leyendo es de que en novelas de los depredadores, en unas le dijeron Yautja. Eso que acabas de decir. Y en otras eran los Hish.
Yautja.
Ah, sí.
Se sospecha que Hish es uno de los clanes de ellos. Y la sociedad está organizada precisamente en clanes con una estructura matriarcal donde las mujeres son las que mantienen el control. Los hombres se dedican a cazar, básicamente, y a estarse peleando entre ellos.
Yo los declaro.
Las mujeres son las que crían a los niños y toman especialmente cuidado de las hembras menores.
Que no se las pis.
Es del tipo de raza donde la hembra es más grande y más fuerte que el...
¿Cómo se llama? Dimorfismo, ¿qué? No sé qué.
Sexual, creo que es.
Sí, dimorfismo sexual.
O sea que imagínate si el depredador, un cazador que ha venido acá, son grandes y dan miedo. Imagínate una chera y enojada.
Puta.
En con su rulos y...
está en su época.
Por eso es que solo afuera cazando pasaban los cabrones. Porque valía verga.
Regresaron a la casa y... Hola, mi amor. ¿Verdad? ¿Qué pasó?
El rodillo en la mano.
Se supone
que... sí, de cazar venís.
Se supone que no mantienen relaciones estables ni mantienen una pareja única, sino que las mujeres escogen a las mejores parejas basadas en sus cualidades de cazadores. O sea, un motivo más para ser un buen cazador.
Ah, ok.
O sea que al final todo se reduce a pisarse un culete.
Llegaba con la cabeza de Schwarzenegger y ¡oh, véngase!
Un pelo de pupusa jala hasta el barco más...
Y viajaban millones y millones de kilómetros.
Se supone que también es una raza altamente móvil, nómada.
Entonces, no está el planeta predatoria.
No hay no se conoce el planeta de origen de ellos. Se supone que ellos van de planeta en planeta buscando mejores retos o diferentes retos para cazar.
Mira, pregunta aquí Hectoringo, ¿y estos depredadores cómo se reproducen? Yo creo que con mucho cuidado.
Se la piso.
Mira, no se besan mucho, eso te lo aseguro.
Se quedan trabajando así.
Yo creo que nunca se quitan la máscara en esos casos.
Sí, fíjate, apagan la luz. Oh, demonios, mira, podemos ver en lo oscuro. Oh. Cogen un refri o algo así para no ver.
Los rayos ultraviolentos.
Sí, cabrón, ultraviolentos.
También.
Otra característica de ellos es que son degenerativos.
¿Cómo degenerativos?
¿Degenerados o qué?
No, cada depredador que sale en cada película es más pendejo que el de la
película. te cuentan también de que tienen diferentes niveles, ganan diferentes niveles según su capacidad e iniciación en las habilidades de cazador, siendo el más bajo el Youngblood, como el de sangre más joven, que después de lograr con éxito cazar su primera presa difícil... utilizan sangre de alien para hacerles una marca en la frente. Y esa...
Mira, ahí... ¿Qué tan dentro del canon de los depredadores? ¿O quién dirige así? ¿Quién da la regla final? Tipo Star Wars. Que George Lucas dice, no, las películas son el canon, todo lo demás, tómenlo como... pues puede ser.
O sea, 20th Century Fox es el dueño de los derechos del
y ellos han dicho... criatura. Los aliens y los depredadores.
No, Aliens no es 20th Century Fox. Aliens es otra mara. Uh-huh. La 20th Century tiene los derechos de depredador y ellos han dado la licencia para que escriban novelas y cómics. Uh-huh. La mitad de lo que estoy hablando se ha dado a conocer a nivel de cómics y de novelas, porque las películas nos dan bien pocos datos acerca de los depredadores.
Pero me acuerdo que hubo uno de Batman y Superman con y los depredadores y los aliens.
Ah, sí. Parte de los cómics.
Otro despije fue Aliens, Depredador y Terminator.
Ah.
Imagínate. Bueno, pero en fin.
¿Y ahí qué papel hacía Schwarzenegger?
No, ahí salía la Ripley, fíjate, no seguro. Entonces, en las películas obviamente no se ve mucho. Y han habido dos películas que yo las considero como que fueran el canon. Uh-huh. Y las otras dos que han sido Aliens versus Depredador. Entonces, aquí dentro de la historia de Aliens versus Depredador, que no sé qué tan dentro de la historia oficial está integrado, salía de que los depredadores habían venido a la Tierra desde épocas prehistóricas, habían enseñado hacer pirámides, a ver esculturas.
Se ha mostrado en los cómics, sí.
Y tenían aliens así como mascotas. No, no mascotas, pero ahí los tenían guardados. Porque usaban humanos para germinar aliens. Después cazaban los aliens. Y esa era su parte de su rito de iniciación.
Sí. Y ellos en los otros medios te han comentado de que en las naves madres que ellos andan de planeta en planeta, ellos andan generalmente una reina alien.
Puta.
O los huevos.
De la reina. O del rey. Los huevos del rey alien.
Y llegan a un planeta y la onda es esa. De ir a dejar los huevos ahí, que se abran los pods, se le meta a la vida nativa de esos planetas.
Para, o sea, que dejaban los huevones al aire, así.
Sí.
Huevones de aliens.
Prácticamente.
Ahora, eso nada que ver con la película del Predator, obviamente. Ahí es donde venía acá a cazar a Arnold Schwarzenegger.
Es lo que te digo. Para mí, no... Eso de los aliens no va dentro de la historia, man. No sé. No me suena.
Ahí es, creo que, ¿cómo se llama? Laziness de Hollywood.
Sí.
Mira, tenemos esto que vendieron bastante. Estos cabrones vendieron bastante. Hagamos una película con los dos.
Como Soul Calibur con Star Wars.
Lo que pasa es que la historia de Aliens contra Predator empezó en cómics, ¿no?
Sí.
Salió mucho. Sí. Empezó en cómics.
Comenzó en cómics. Dice una de las mejores ideas... De esa época, pero bueno.
Que combina, realmente sí, combina.
Pero bueno, va. Regresando tal vez al como dice, a lo canónico.
No lo creo.
Las armas de los depredadores. Está el casco, prácticamente, que les protege la cara y además tienen ahí...
¿Nos protege a nosotros de verlo?
Sí. Tiene la capacidad de ver en diferentes rangos de luz.
Le protege su carita.
En diferentes frecuencias.
Y Choco Crispy.
Del espectro. También ocupan un sistema de armadura que no solo les protege la piel, pero también tiene la capacidad de camuflaje óptico.
Dura el arma.
Que las hace prácticamente invisibles.
Hacen invisibles al espectro visible de luz.
Pero es el arruino cuando es mojo.
Tienen los...
y se van a la jungla tropical.
Los cuchillos... en
las garras de Wolverine.
Garras de Wolverine, que pueden ser dos o tres, se han visto.
Bueno, más parecidas a
la en una de las películas ha salido de tres.
¿Qué dice Britomán?
Que se parecen más a las garras de Jango Fett.
¿Tiene
más que las de Wolverine.
Tiene garras Jango Fett.
¿No te acuerdas cuando se iba cayendo? Cuando
estaba cayendo con... sí. Ya me acuerdo.
Tienen también el cañón en el hombro. Solito que dispara tiros de plasma.
Balas de plata. No, de plasma.
Y que lo bueno que es controlado.
Y de LCD, no.
Ay, Dios. Lo bueno es que lo... lo controla desde el casco. Tienen también unas pistolas que tiran unos ganchitos.
Condenadas pistolas. Y redes metálicos. También, ¿no?
Tiran redes también. Pero y las redes son la bien figuras. Te Star cortan Industries. La piel. Sí,
recórtame.
¿Y el autodestruct?
Es la única bomba atómica que yo he visto en la que podés escapar corriendo.
No, es que no es atómica.
No es atómica.
Acuérdate, es que eso lo hace tú cualquier explosión. En la segunda película dice, no, mira, que esta bomba devastó no sé cuántas hectáreas de selva tropical y no dejó nada de radioactividad. Necesitamos este armamento. Que no sé qué. O sea, te decían explícitamente que no es atómica.
Era un gran talegazo y salir.
Era como napalm. All in a tiny little package.
Mira, está la lanza que ocupan para cazar y es ceremonial también, la naginata, pero que no es la misma, una que es como de un metro, que cuando aprietan el botoncito se crece.
Espérate, ambos extremos.
Le soban aquí y crece la lanza.
Que esa es bien chiva.
¿Cuál? ¿La que
soban
y crece?
Sí.
Mira, es una
gran chiva. La otra arma así como clásica es el disco. Que,
chino.
El disco.
Ah, pensé. Que
es el disco.
Sí, cabal, estaba pensando ahí. Los Bee Gees.
Me acabo de imaginar el depredador. Frisbee que regresa. Frisbee boomerang porque regresa.
Y filudo. Mira. Auxilio.
Le volando los quesitos del nerd. Mira, Julio, y yo me acuerdo que tenían como dos miras, ¿no? Una que era como triangular y la otra que eran los tres puntitos.
En el casco la representación era un triangulito, pero realmente tiraba tres láser.
Eran tres láser, para apuntar y no fallar.
A huevo, a huevo.
Lo que no entiendo es por qué tenían que ser tres si con uno basta, o sea...
¿Triangulaban así?
Triangulaban, o sea, come on, es un, una mira es que láser, que pasa, you only need one.
Lo que pasa es que hasta que vinieron aquí a la Tierra fue que vieron las de los humanos y... ¡Sí! ¡Sí se podía, boludo!
Podíamos ahorrarnos el 66% de energía.
¡Ya ves que te dije,
pendejo! Está un contador de... ¡Mire, jefe!
Por eso, yo, por eso creo yo que eran bien pendejos, fíjate.
Yo te digo...
Si le ganó Danny Glover.
El último que vino para la última película ni siquiera pulso tenía.
No, si era el...
Quiero era un viejito.
Ese era el Gilligan de los depredadores, ¿no?
Dijiste, no, vos dijiste literalmente, ese era el sordomudo Cruz. Sí. Yo me recuerdo.
Ah, bueno, bueno, sí.
Mira, también tienen una, un arma tipo Shuriken, que era un disco que al apretar el botón central salían alrededor una serie de puntas como estrella.
Ah, ok.
Pero solo que eran curvas.
Estrellas curvas.
La Mara se atreve a... ¿cómo se llama?
Especular.
Especular de que dada la constitución del depredador, dicen que debe ser de un planeta mucho más masivo que la Tierra, porque al tener una mayor gravedad los hace más fuerte, se desarrolló más fuerte. Hablan de una atmósfera similar a la Tierra, porque aquí en la Tierra respiran el aire.
El aire que respiramos.
El aire que respiramos, acá, la Tierra
pero
que nos
gusta. La
familia que amamos.
La máscara.
La matan a la familia que amamos.
La máscara les provee... un gas también para respirar, se supone que es con mayor cantidad de nitrógeno. Sí, de nitrógeno.
Helio, ¿no?
Y, hola, y, y metano, creo yo.
Con cocaína.
Hermano ugly, motherfucker.
Hablan también de que parecen ser que originalmente eran cazadores nocturnos por su capacidad de ver en el espectro infrarrojo. Y que en las películas sí eso se ve, que ellos prefieren, te lo dicen claramente, los climas cálidos para detectar con mayor facilidad a sus presas. A ver,
por eso no creo que sea canon eso de que van a hacer una pirámide en la Antártida en Aliens vs. Predator, pues, no tiene sentido. Si explícitamente te dicen, no, es que le gustan los climas cálidos y que la segunda sale, no, que una onda de calor aquí, por eso están en la ciudad... y de repente, no, vamos a la Antártida, y que ellos sin protección ni nada, pues, sino que corriendo ahí como medio chulones.
Ah, porque le gustaba el reto, pues. Era manchuca.
Bueno, acordate que no siempre la Antártica ha sido helada.
Puta.
En alguna posglaciación, cuando se derritió todo. Finalmente, en cuanto a la tecnología y su civilización, pero más que toda la tecnología... tienen naves espaciales, tienen unas naves, tienen unas armas super chivas.
De rayos.
Pero te los presentan como una raza eminentemente guerrera, cazadores, clanes, que no es lo ideal como para desarrollar tecnología. Entonces, especulan si se la robaron a alguien que lo llegó a visitar en mal momento y ¡ajá! Y ¡véngase! Y les...
Aquí les traigo estos...
Aquiles.
O sí, fue una civilización que sí se pudo desarrollar bastante, pero es tan violenta que guerras internas los dejaron reducidos a los clanes y tribus.
Pero,
como los Saiyajin y los Ufuruyin.
No, pero mira, eso es paja.
Él te ha venido bien escéptico ahora.
Fíjate que la... No, es que yo creo que ya le incitó, pero no te creo eso. La tecnología que tienen ellos es bien avanzada, pero en armas. O sea, nunca hemos visto un televisor plasma de los aliens.
Tienen una nave espacial.
Pero mira, hay naves espaciales que te van más lejos que el Toyota que yo manejo.
Pero digo, o sea, no es como que...
¿Desde cuándo tenemos un Toyota, Julio?
Bueno, ¿qué manejaba, pues?
Tenemos aquí el sillón reclinable que usan. Sino que la tecnología como que se ve bien orientada a armas. No,
yo más creería que me dijeran... un planetita que vi ahí a la par, que ellos lograron llegar, ellos
sí, ya agarraron una nave más vergona.
Por el estrecho de Bering llegaron.
Y el pobre Bering.
quedó todo florindo el pobre.
Se quedó florando.
Ya no quedó tan estrecho.
Juanjo le dice. Mira, pero fíjate, la guerra es un buen catalista para el avance tecnológico. Mírate la Segunda Guerra Mundial. De ahí salieron los aviones jet, la bomba atómica, computadoras.
Ok, o sea, pero...
Es un promotor de tecnología.
Pero no te quedas solo con esos desarrollos. Siempre haces más cosas, claro, en paralelo.
Exacto.
Paralelos. Ah, sí,
paralelos.
De ahí se lo
hay. Y para vivos también. Pero bueno, para cerrar el tema, bueno, de mi parte por lo menos, es uno de los guerreros más temibles del universo, una de las mejores creaciones en ese lado, que para a mi entender, el código que tienen... De guerrero, lo han comprado mucho al código de caballería y al código samurái, por lo que decía el Tico, y al punto de que en otros medios se ha mostrado de que hay castigos si no lo respetan, al punto de ser exiliados y considerados que si no te vas lo matan en el momento, o si se lo vuelvan a encontrar los exiliados los matan.
Outcast. Sí, es que realmente era como un concepto nuevo. El hecho de que estos aliens vienen y nos ven como ganado, como una especie más. O sea, es algo así como que se revierte un poco
los roles
y nos ven como un vil recurso, pues. Y aparte de eso, se ve en la primera, tal vez no tanto, simplemente se ve de que no le dispara a una chava que está prisionera porque no tiene arma. Al momento que se le ve que va a agarrar un arma, ya está en peligro. Hasta ahí. Y el hecho que también se quitó su armadura y todo para seguro con Schwarzenegger, digamos, en condiciones más parejas. Eso fue lo poco que se vio. En la segunda película se vio un poco más. Ya se peleó con Danny Glover, el depredador. Danny Glover le ganó. Entonces se ve que sale un grupo de depredadores. Así que ya tenían al Danny Glover, pero va... Incate y empieza.
Bueno, ya estaba hincado, creo yo.
Sí, y, o sea, ya lo...
Se estaba a cagar.
No había forma alguna de que sobreviviera a eso. Pero, hey, este mató a un depredador en pelea justa, se lo llevan simplemente. Viene uno de los depredadores, se saca un arma que era sacada de la tierra, de 1700 o algo así, y se la entrega como un trofeo. Uh-huh. Y lo dejan ir, va. Sos paloma. Y en otro, en Batman...
Inmediatamente se murió.
Y es Danny Glover dio un ataque.
Batman derrotó a un depredador y no lo mató, pero el depredador él solito saca su arma y harakiri por la derrota que había sufrido. Uh-huh. Y así se ve en Alien vs. Depredador también, aunque no la considero canon. Pero a la bicha que ayuda al depredador, hasta le hacen la marquita así de que sí, vos mataste a un alien y la dejan ahí en el Ártico varada. Pero bueno, digamos que sobrevivió.
A María Conchita Alonso, la segunda, cuando la descubre que está embarazada.
Sí, la deja viva.
La deja viva.
No mata a una prostituta que estaba dando a un chavo que él sí quería matar.
Ah, es cierto.
La deja viva ahí. Uh-huh. Todos los demás se los quiero.
Y mi único consejo, si alguna vez se encuentra un depredador, acuérdese de esta palabra. Hashak significa misericordia.
Hashak. Ah, bien.
Hashak. Pero, ¡Hashak mi
huevo! Al aire. Pero pronúncelo bien, porque si lo dicen mal, significa a los huevos.
Son cerote.
Sí, claro, su madre.
Pero primero mololongo.
Dice. Ah, bueno, lo que no mencionaste es... a raíz de lo que dijiste de los trofeos, esa era otra característica de los depredadores, que ellos andaban recolectando trofeos. Generalmente les quitaban el cráneo o la columna vertebral.
Sí, esa era la...
Ey, pero sí, Alien Depredador, entonces sí es canon, porque salía una calavera de alguien en la segunda película.
Ajá.
Sí.
Pues sí.
Hoy sí, ya se hizo.
Hoy sí, pero esa película cholera.
Espérate. En la segunda película de Depredador.
Sí, es que.
En la nave se ve que hay un salón de trofeo.
Sí, en la.
No, es que en la segunda. El salón de trofeo es en Alien vs. Predator.
No.
Sí, aquí estoy viéndola.
No,
donde hay unos triceratops, hay unos dinosaurios. Sí, no,
ahí también, pues, pero.
Salen más ahí.
En la segunda, lo que pasó fue de que una pelea, gente del ejército que ya estaba rastreando al depredador, ahí estaba Danny Glover, se fue demetido. Uh-huh. Y en la pelea logran herir al depredador, le cortan un brazo. El depredador se escapa, se va de regreso a su nave, el Danny Glover lo sigue, logra entrar, y ahí está un cuarto de trofeo. Y en eso estaba una calavera humana, otros aliens todos raros, y una calavera de alien.
¿De alguien?
Alien, pero de la película, sí, del alien aquel. Entonces, sí, es parte. De ahí nació la idea del cómic Aliens vs. Predator. creo yo.
No, creo no. Ya existía el cómic. Ya lo habían sacado el cómic antes. Y la,
aquí está la, el Predator 12.
Lo, en la película lo captaron esa idea, la reflejaron ahí. Y okay. En los cómics que Dark Horse es, ha sido la fuerza detrás de ellos, los cómics más conocidos son cuando se han enfrentado precisamente contra los aliens, en los que los humanos o son carne de cañón que quedan en medio y se los acaban, o siempre hay un humano que termina poniéndose al lado de los depredadores y luchan juntos contra los aliens.
Yes.
La mejor historia es cuando una chera es quien les ayuda y al final la aceptan como parte del clan de depredadores. Es, no la dejan varada, sino que la acogen y es
forma sí, se
acogen. Lleva una vocal al principio.
Pero es una ateja.
Uno de los peores, uno de mal arte y que leí, se llama Homeworld, en el que hay unos depredadores que vienen siendo rebeldes sin causa, que han venido a la Tierra a armar desorden. Entonces uno de los líderes de su mundo, más que líder, uno de los ancianos que más respeto les tienen, los viene a detener. Y al final juegan con la idea, aunque nunca la confirman, que la Tierra es el planeta de origen de los depredadores eones. Hace eones, cuando los, como una rama evolutiva de los dinosaurios diferente, wow, pero no. Hey. Pero nunca lo confirman y no te explican cómo se fueron, y aquí nunca encontramos un fósil de esa raza.
Yeah. Bueno, tal vez hablando de los crossover, así está obviamente Aliens, el que mencionamos, Aliens contra el Depredador, contra Terminator. Está Batman Aliens, Batman Depredador, Green Lantern contra JLA contra el Depredador, Judge Dredd contra el Depredador, el Depredador contra Magnus Robot Fighter. ¿Qué más? Tarzán versus Depredador. Y sí, hasta ahí.
Pero entonces asumo que todos esos que mencionaste han vencido a un depredador.
Sí.
Hasta Tarzán.
Sí, Tarzán.
Fíjate que, como un dato adicional, la 20th Century Fox le quitó el permiso a Dark Horse de reimprimir todos estos paquines, porque querían que la gente se concentrara más en las nuevas películas. Entonces, es difícil encontrar los paperbacks, las recopilaciones de muchos de esos paquines, porque simplemente se le acabó la impresión original. No al derecho, más bien los que imprimieron originalmente se acabaron, los vendieron y ya no volvieron a imprimir.
Y solo tenían derecho para ediciones. Esa edición, quizás.
Se lo retiraron, básicamente. Así que la solución que encontró Dark Horse en el contrato es que si otra casa era la encargada de imprimirlo, sí se podía hacer. Así ha recurrido a DC Comics, por ejemplo, y dicen, hagamos algo Superman con Depredador. Entonces DC Comics es el distribuidor y sí puede hacer uso de la licencia y sacar nuevos productos.
Se parten ahí
y se reparten las utilidades.
Ah, bien. Son vivos estos gringos.
Ok, hoy sí, ahí terminamos.
Y nos callamos con los depredadores.
Bueno, amigos, con eso llegamos al final.
Déjame un último comentario.
A ver.
Yo me recuerdo cuando salió la primera película de Predator, que fueron los mismos. Exactamente. Que yo oí los mismos comentarios que oí hace poco de Transformers. Que los padres de familia llevaron a los hijos, pues vaya, pues mono cabrón, te vamos a llevar a ver esta movie, y salían, jueputa, qué vergüenza.
Salían traumados.
O sea, ¿los padres de familia salían así o los bichos?
Cabal, no, los papás. Yo me recuerdo de varios papás de mis amigos que yo los oía hablar así. Puta, fíjate que llegué al bicho a ver esta película. Puta, vieron qué vergüenza, vayan a verla.
Ah, bueno, tal vez un trivia. El depredador, perdón, iba a ser Jean-Claude Van Damme originalmente. Porque supuestamente la idea es de que iba a ser más chiquito, más compacto y iba a ser más ninja. Pero después dijeron, no, mejor un hijo puta que sea más alto que Schwarzenegger.
Alright. Bueno, soy Señora Chingala, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que están todavía escuchándonos a través de SB Medio Radio. De veras, que aguante o se les trabó la computadora y ni modo. también a los que están en el IRC, a Only Angel, Mr. Glass, a Lupus, a Luis Banda, Hectoringo y Ángel Dumas. Gracias por estar ahí participando con nosotros, preguntando un puño de cosas que lastimosamente no las pudimos responder porque estábamos leyendo Wikipedia.
Browsing porn.
Así que bueno, buenísimo. Gracias también a todos los que nos escriben siempre.
Recuerden, la dirección es comicgeekos@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com, donde van a encontrar enlaces al blog, a donde están todos los episodios que hemos grabado para que los puedan escuchar una y otra vez y volverse locos escuchándonos. Y tal vez se les ocurre pasar por la tienda y comprar algo, porque siempre está disponible.
Con recuerda que ya, ya vamos a cambiar mercadería.
No, ya dijimos que esa mercadería creo que queda. De nuevo, atentos en twitter.com/omarman, diagonal omaregan, y ahí van a poder ver cuando estamos grabando algo aquí en SB Medios Studio. Gracias, amigos, por estar acá. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente oiremos al sensei decir...
Ni miércoles.
Ok, bueno, gracias, ¿sí? Los dejo con esta cancioncita de un grupo que se llama Dandy Warhols, y la canción es Mission Control. Gracias por estar acá, nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!
No sé qué comí, tengo que ir al baño.